música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Nuestra intención, como lo hemos mencionado en nuestro primer programa, es hacer un programa de reflexión política distinto, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor. Recordando que en este programa miramos siempre para adelante, no echamos culpas a nadie, no hablamos mal de nadie, no hacemos juicio de valor respecto al comportamiento de nadie, ya que no está en nuestro espíritu hacerlo. Hoy queremos hacer una contribución a la actual administración o a la que toque gobernar a partir del 10 de diciembre del 2023, presentando algunos lineamientos de lo que hemos denominado, con la ayuda de nuestro invitado, una propuesta para la estabilización macroeconómica del país. Nuestro invitado de hoy fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre julio y agosto de 1982, fue diputado nacional entre 1987 y 1989, fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1989 y 1991, fue ministro de Economía entre 1991 y 1996, diputado nacional entre 1997 y 1999, candidato a la presidencia de la Nación en 1999, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000 y ministro de Economía en el 2001. Es contador público y licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Economía de la misma universidad y PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Recibió diversas distinciones a lo largo de su vida, entre ellas ministro de Finanzas del Año por Euromoney y hombre del Año por Latin Finance. Le damos la bienvenida al doctor Domingo Felipe Cavallo y le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación.
Bienvenido, señor Cavallo. Estamos en Radio Cultura. Nuestro WhatsApp de contacto es el 1155571192. Por Instagram, Facebook o Twitter estamos en @cultura979. Pueden también contactarnos por fmradiocultura.com.ar o en el email infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Y vamos con la pregunta número uno, doctor Cavallo. ¿Cuál sería para usted la mejor forma de encarar un plan de estabilización macroeconómica?
Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerles la invitación y desearles que este programa realmente contribuya a que hacia el futuro tengamos soluciones a los muchos y graves problemas que enfrenta nuestro país. En materia económica, sin duda, lo que hoy agobia a la gente y le hace pensar que por el momento no tenemos soluciones es la inflación. La inflación, además, en condiciones de un mal funcionamiento de muchos otros aspectos de la economía. Por supuesto, para salir de la inflación se necesita un plan de estabilización. Pero yo quiero destacar que no en cualquier momento, ni en cualquier tipo de economía es posible implementar un plan de estabilización. Por de pronto la economía tiene que estar bien organizada, es decir, tienen que existir reglas de juego que permita que los problemas se solucionen. Si las reglas de juego que marcan toda la economía son inadecuadas, por ejemplo, si no está bien delimitado el rol del sector público y al mismo tiempo no se facilita la operatoria del sector privado a través de mercados libres y transparentes, es muy difícil crear condiciones que aseguren la estabilidad, es decir, la eliminación de la inflación de la economía. Por eso yo siempre destaco que sea en este momento o sea dentro de 2 años o dentro de 4 años, el punto de partida de un buen plan de estabilización requiere por de pronto dejar que funcionen todos los mercados de manera libre, es decir, que no haya interferencia o intervención del Estado en forma discrecional en los mercados de bienes y servicios. Los mercados de bienes y servicios son el ámbito en el cual se debe desenvolver el sector privado de la economía. Por otro lado está el sistema presupuestario público, que es la forma de organización del gobierno, del sector público. Tienen que estar bien delimitados ambos ámbitos para poder avanzar hacia la estabilización de la economía. Con respecto al sector público, es archiconocido que la clave está en que no demande emisión monetaria del Banco Central o endeudamiento que no se consigue en los mercados para financiar déficit fiscal. Es decir, se requiere el equilibrio del presupuesto. Pero hay algo que normalmente no se tiene muy en cuenta y por lo tanto es uno de los determinantes de los fracasos de los planes de estabilización, y es que al mismo tiempo que se busca el equilibrio presupuestario para el sector público, hay que dejar que funcionen libremente y sin interferencias todos los mercados de la economía en la que venden sus bienes y servicios las empresas del sector privado, para que funcione el sistema de precios, que es como un sistema que orienta la utilización de los recursos escasos de la sociedad y que permite que se asignen bien esos recursos, y que cuando hay, por ejemplo, escasez de un determinado producto, se aliente el aumento de la producción para que se abastezca plenamente ese mercado, y si hay exceso de producción en otro, bueno, se reduzca la producción o se aliente el aumento de la demanda si es que el productor puede alentarlo con su política de precios. En definitiva, estas son dos condiciones imprescindibles para poder poner en marcha un plan de estabilización. Los detalles técnicos de cómo debe ser un plan de estabilización son muchos y no se pueden en general prescribir como una receta de cocina, porque depende mucho de las circunstancias que se den, tanto internas como externas, en el momento en que se va a lanzar el plan de estabilización. Pero sin duda es fundamental que se pueda anunciar y luego hacer creíble un ajuste fiscal que permita eliminar el déficit. Y no solo lo que se llama el déficit primario, que es el de los gastos menos los ingresos, pero sin poner por el lado de los gastos los intereses de la deuda. Hay que pensar en el déficit total, que incluya también los intereses de la deuda pública. Es decir, hasta ahora siempre se habla de déficit primario que habría que eliminar. Bueno, no, más bien, para pensar en un plan sostenible de estabilización hay que trabajar con la idea de un déficit cero, pero un déficit total, un déficit donde se logren cubrir con recursos genuinos también los intereses que hay que pagar por la deuda pública. Eso por un lado. Por otro lado, tienen que funcionar antes de que se lance el plan de estabilización los mercados libres, con transparencia, y dejando que los precios todos los bienes y servicios se ajusten a la realidad de la oferta y la demanda, sin interferencias por el lado del poder administrador, por el lado del Estado. Hay un mercado en particular que es muy importante que funcione libremente, que es el mercado cambiario. Y esto nos trae a una realidad actual que no se puede pasar por alto. En este momento existe una muy mala organización del mercado cambiario argentino. No porque existan controles de cambio, en realidad para una situación como la que vive Argentina hay controles de cambio que son imprescindibles, pero deberían limitarse a las transacciones comerciales de bienes, importaciones y exportaciones. El tipo de cambio para ese tipo de transacciones, hasta tanto se ponga en marcha un plan eficaz de estabilización, tiene que estar controlado. Pero todas las demás transacciones, las de servicios reales y financieros, y también las estrictamente financieras, pagos de deudas como ingresos de capitales, todo eso debería funcionar en un mercado cambiario libre, en el cual todo el mundo pueda participar para ese tipo de transacciones y el gobierno no intervenga. De tal forma que a partir de ahí se pueda visualizar qué significa un avance hacia una unificación del mercado cambiario, que es algo siempre imprescindible para poder estabilizar. ¿Por qué digo que se necesita visualizar qué significa la marcha hacia un mercado cambiario libre? Porque una brecha que se establezca entre el mercado comercial controlado y el mercado verdaderamente libre va a poner de manifiesto cuánto habrá que hacer por el lado del ajuste fiscal y de un estricto manejo monetario para que desaparezca esa brecha y luego haya una especie de unificación natural del mercado cambiario. Sería a partir del momento en que se puede unificar el mercado cambiario que se puede decir, bueno, a partir de este momento implementamos un plan completo de estabilización. No sé si puedo seguir explicando detalles al respecto o ustedes prefieren hacerme algún tipo de pregunta a esta altura de mi presentación.
No, por ahora me parece que la explicación es muy clara. Yo después voy a tener una pregunta, porque mi problema no es solo el equilibrio fiscal, sino porque el equilibrio fiscal se logra de dos maneras, bajando el gasto y aumentando los impuestos. Yo creo que lo que es absolutamente imprescindible en la Argentina es que baje el gasto público.
Sin duda, sin duda. Porque justamente los impuestos, la forma como están legislados en Argentina, y pensando no solo en los impuestos a nivel nacional, sino también de las provincias y hasta de los municipios, son una forma de interferencia muy destructiva en el funcionamiento del sector privado, y son una de las causas por las cuales muchas veces hay cuellos de botella y hay problemas de desabastecimiento en determinados mercados que inducen al aumento de los precios o a la represión de esos aumentos por vías de controles que después establece el gobierno. Por eso, sin duda, una reforma impositiva que signifique eliminar impuestos distorsivos es imprescindible para un plan de estabilización. Y eso solo se puede hacer si al mismo tiempo se controla desde el BASMOS el gasto público.
Exactamente.
Es decir, hay que identificar muy claramente cuáles son todos los ítems del presupuesto nacional y de las provincias, y yo diría más aún de los municipios, donde hay gastos superfluos, donde hay gastos que significan simplemente erogaciones por corrupción, donde hay ineficiencias muy acentuadas y donde se puede realmente hacer una tarea de reducción del gasto público. Esa es una tarea enorme que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que
acompañarla.
Hay que acompañarla. Anuncios, así, y se tiene que anunciar de una manera creíble, porque en cualquier plan de estabilización, obviamente que al inicio, una vez que se logra unificar el mercado cambiario, para estabilizar va a haber que estabilizar el tipo de cambio, y eso se logra solo si los anuncios que se hacen en materia fiscal son creíbles y creídos por la gente, ¿no?
Domingo, lo voy a interrumpir y vamos a ir a un corte momentáneo y volvemos enseguida. Quédese por favor con nosotros.
Muy bien.
Gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me...
Bueno, volvemos domingo con la charla. Estamos atentos a tu presentación, porque la verdad es que es muy ilustrativa.
Bueno, estaba diciendo que obviamente el ajuste fiscal tiene que ser liderado por la reducción del gasto, que es algo que todos los economistas mencionan, y es muy fácil ponerlo en un pizarrón o en un Excel, pero luego es una enorme tarea política y administrativa, de administración de recursos, llevarlo a la práctica. Y por supuesto, siempre va a haber resistencias, porque detrás de cada gasto hay alguien que es el beneficiario de ese gasto y que normalmente están muy organizados para prevenir que el gasto sea cortado, dado que hay una estructura muy corporativa en nuestra sociedad y cada corporación defiende con uñas y dientes aquellos gastos que lo benefician, ¿no? Pero justamente cuando se es muy sincero y se explica exactamente qué gastos se quieren reducir y cómo hacerlo y qué significado, qué efecto va a tener, bueno, eso ayuda a lograr el apoyo en general de la población, ¿no? Hay un video sobre la vida de Simón Pérez que explica cómo actuó él cuando le tocó poner en marcha un plan de estabilización que se llamó Plan Shekel en Israel en el año 85, ¿no? Él era el primer ministro de una especie de gobierno de acuerdo nacional entre el Partido Laborista que él representaba y el partido del Likud. Y bueno, los economistas, tenían muy buenos economistas y asesores, le dijeron, bueno, acá hay que reducir el gasto público, y él se propuso hacerlo y tomó medidas que en principio todo el mundo se oponía, no todo el mundo, sino que los sectores interesados o beneficiarios de las porciones del gasto público se oponían, y a él muchos decían: este hombre se ha suicidado políticamente al imponer estos recortes tan gravosos desde el punto de vista social. Pero resulta que a poco de andar se dio cuenta, y las encuestas lo pusieron de manifiesto, que su popularidad aumentó mucho, porque la gente, al entender que eso iba a ayudar a eliminar la inflación, le empezó a brindar apoyo, y el plan terminó siendo exitoso. O sea que no siempre uno se debe asustar. Me refiero a los dirigentes políticos encargados de impulsar un plan de estabilización. Se deben asustar por los sacrificios que algunos sectores tienen que hacer aceptando reducciones del gasto público, porque el beneficiario, en definitiva, es el pueblo en general, es toda la gente, y la gente, en la medida en que se dé cuenta que las medidas que se están tomando es para eliminar la inflación, la gente empieza a brindar su apoyo, ¿no? Yo recuerdo haber vivido una experiencia así precisamente en el año 91, cuando me tocó ser ministro de Economía. Inicialmente, en los dos primeros meses, pues estábamos todavía anunciando recortes de gastos que en realidad se habían producido en los años anteriores, y había paros y mucha oposición. Pero una vez que lanzamos el plan de convertibilidad y la gente se dio cuenta que íbamos a conseguir eliminar rápidamente la inflación, hubo un muy masivo apoyo popular que permitió llevar a la práctica muchas reformas que antes eran impensadas, o que se creían que eran de imposible aplicación, ¿no? Yo creo que en el futuro el gobierno, sea este o uno que venga hacia adelante, que decida encarar un plan de estabilización, tiene que advertir que, aún imponiendo sacrificios y costos que se deben explicar bien, y hay que tratar de que sean lo más equitativos posible, los menos gravosos para la gente más humilde, pero no se puede dejar de llevar adelante esas reformas, porque si no, tampoco se pueden bajar los impuestos, y si no se bajan los impuestos, no se puede dejar funcionar con eficiencia y libertad al sector privado.
Es cierto, pero también es cierto que una de las cosas que pasan es que es imprescindible que el ciudadano común se dé cuenta de que el dinero del Estado no proviene del éter, sino que proviene de los impuestos, porque a veces el razonamiento común es que el dinero del Estado es del Estado, viene de algún lado y está para usarse. Y esto no es cierto. El dinero del que tiene el Estado proviene del sector del sector privado, y de alguna manera los ciudadanos tenemos que exigir que ese dinero que se está poniendo se gaste adecuadamente y no haciendo lo que el funcionario de turno quiere hacer con ese dinero.
Así es, y hay que entender también que la emisión monetaria, que lamentablemente hay gente que piensa que es una especie de forma mágica de financiar el gasto sin tener que recurrir a los impuestos, es un impuesto, porque la emisión monetaria provoca inflación, y la inflación quita de manera antes imperceptible, pero ahora, con los niveles que tiene la inflación, toda la gente se da cuenta, le quita poder adquisitivo, que es lo mismo que un impuesto sobre los ingresos, y para colmo el más gravoso de los impuestos para la gente humilde, porque normalmente el consumo y los que pagan el impuesto inflacionario son los que tienen un porcentaje más alto de su ingreso que se consume, porque la parte del ahorro, el que puede ahorrar, tiene un mecanismo para ahorrar sin pagar el impuesto inflacionario, que es precisamente ahorrar en monedas extranjeras, ¿no? Particularmente en dólares. Ese es otro tema que después, si ustedes quieren, podemos tratar.
Me parece que sí. Vamos a un corte y ya volvemos.
Estás escuchando Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli y Mario Kogan, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos escuchando al doctor Domingo Felipe Cavallo. Acabamos de escuchar una canción titulada Misión Imposible, obra de Boris Claudio Lalo Schifrin, autor, intérprete y director que grabó esta versión en el año 1967. Y anteriormente habíamos escuchado Mire qué es lindo mi país paisano, del señor Rodolfo Jiménez, más conocido como Argentino Luna. Continuamos en Argentina, un país posible, con Domingo Cavallo.
Domingo, te escuchamos. Volvemos a tu disertación.
Bueno, son tantos los temas que se podrían tocar que a veces pienso que nunca vamos a disponer del tiempo suficiente para tocarlos a todos, así no, que
sí, pero hay un tema que estaba seleccionar. Si me permite, estaba tocando un tema de cómo impactaba la inflación y por qué hay que controlarla en los sectores más amplios de la sociedad.
Así es, porque cómo se paga el impuesto inflacionario por parte de la gente. Para la parte de los ingresos que tiene, por ejemplo, un trabajador o un jubilado, paga el impuesto inflacionario cuando va a gastar ese dinero y va a comprar bienes que han aumentado de precio con respecto al momento en que él percibió ese ingreso. Pero incluso si la gente no gasta todo su ingreso y va a tener ahorros, los que tienen cierto grado de sofisticación financiera, ese ahorro lo van a canalizar de inmediato hacia dólares o hacia activos que se valorizan con la inflación. Pero la gente común solamente tiene acceso fácil a depósitos en pesos en el sistema bancario, que con la inflación también se desvalorizan totalmente. Así que la redistribución de ingresos que provoca la inflación es sumamente regresiva, muy, muy perversa. Por eso, eso explica que cuando se logra eliminar de cuajo la inflación, la gente se pone muy contenta y advierte que esa acción lo beneficia. Y de ahí es que se consigue el apoyo popular, que hay que utilizarlo no simplemente para ganar una elección o para decir, bueno, hemos tenido éxito, estamos reteniendo el poder. Hay que utilizarlo para seguir llevando adelante las reformas capaces de consolidar ese primer resultado de reducción drástica de la inflación. No es un proceso, no es una cuestión de unos pocos meses o de un año o dos años, es una cuestión mucho más larga en el tiempo. Hay que crear un hábito de vivir sin inflación, que significa conductas muy diferentes a las que normalmente se dan en épocas de alta inflación. Por ejemplo, en materia de endeudamiento del sector privado, si el Cuando hay alta inflación y se piensa que la inflación va a ser más alta en el futuro, muchas veces el sector privado dice, bueno, me endeudo total, por más que la tasa de interés parece alta en términos nominales, luego cuando voy a pagar el crédito, la inflación me habrá licuado ese pasivo, esa deuda, y saldré ganando. Bueno, ese hábito de creer que con el endeudamiento a tasas negativas, que van a terminar siendo negativas, se resuelve o se beneficia una empresa, ese hábito, hay que desterrarlo. Para que haya estabilidad, la gente tiene que ser consciente que si, por ejemplo, se endeuda, la tasa nominal va a ser mucho más baja, pero la tasa real va a ser positiva, es decir, no se va a poder pagar sola esa deuda. El dinero en el que se invierte el producido de esa deuda tiene que redituar, es decir, tiene que ser una actividad productiva que sea capaz de generar
más rentabilidad,
un crédito, como para poder pagar.
Correcto.
Mucha gente se pregunta por qué nosotros en Argentina tenemos tanta tendencia a caer siempre en alta inflación. Bueno, yo creo que es porque nos hemos acostumbrado a lo largo de muchas décadas a que los problemas de endeudamiento, tanto del sector público como del sector privado, se resuelven con golpes devaluatorios e inflacionarios que licúan las deudas que han adquirido tanto el sector público como el sector privado. Por supuesto, en la medida en que las deudas eran o son en moneda local, una aceleración inflacionaria licúa esas deudas y aparentemente resuelve el problema. Pero en la medida en que son deudas en moneda extranjera, eso no es posible. De ahí que muchas veces se termine con un default, es decir, una reestructuración inexorable de la deuda. Y para colmo, lo peor que puede ocurrir es que se diga, bueno, nos estamos endeudando en dólares, pero cuando vamos a tener que pagar, vamos a transformar, como por arte de magia, los dólares en pesos y vamos a emitir pesos para poder pagar esa deuda en dólares. Eso, claro, hace que ya la gente no confíe en la ley argentina para, por ejemplo, colocar sus ahorros en dólares, pero bajo ley argentina. Y eso hace que el que quiere ahorrar en dólares prácticamente tenga que sacarlos del país, sustraerlos a la ley argentina. Y eso hace que todo ese ahorro no esté disponible para financiar inversiones en el país. Así que estabilizar no es solo lograr que de inmediato baje la tasa de inflación y se cree un clima de estabilidad. También requiere que la economía entre a funcionar, tanto por la acción del sector público, que debe seguir buscando el equilibrio fiscal, como del sector privado, de no endeudarse de manera imprudente, ¿no? Y no esperar que vaya a ser la inflación futura la que vaya a resolver esos problemas de deuda.
Y esto lo hemos hecho los argentinos a menudo, el empresariado argentino lo ha hecho muy a menudo y ha solicitado las devaluaciones muchas veces para lograr esto.
Sí, y entonces ahí ocurre el fenómeno del cual el más notable de todo fue el
2001.
Más atrás en el 85 y de nuevo en enero del 2002, ¿no? Pensando que la devaluación resolvía los problemas, y en realidad el efecto fue que inauguraron periodos largos de alta inflación. Mucho más obvio el empuje inflacionario que creó el Rodrigazo, porque fue seguido de aumentos salariales y de tarifazos y de un desorden económico mayúsculo allá por el año 70, fines del 75, 76 correcto. Y los años siguientes, pero en el 2001 o en el 2002, que es cuando se produjo la devaluación, también, porque por ejemplo mucha gente dice, bueno, la devaluación del 2002, que llevó el precio del dólar de 1 a casi 4 pesos, abrió la puerta a una reducción del gasto en términos reales y una reducción del déficit. Se pasó a tener en realidad superávit fiscal por algunos años, y eso permitió que del 2003 al 2007 la inflación volviera a ser baja. Pero lo que no se advierte es que quedaron instalados desajustes de precios relativos que a la postre llevaron a que resurgiera la inflación con virulencia. Por ejemplo, todo lo que es el atraso tarifario, que dio lugar, por un lado, a que se dejaran de hacer inversiones en el sector energético, y por otro lado, que el gobierno tuviera que pagar subsidios para que las empresas sigan produciendo gas, electricidad y energía en general. Todo eso se origina por los desajustes de los precios relativos que emergieron del congelamiento de tarifas en pesos y la fuertísima devaluación. Y este fenómeno se fue reiterando y nunca fue corregido, y siempre está pendiente de ser corregido. Por ejemplo, en este momento, uno de los problemas serios que hay para poder encarar un plan de estabilización es que hay un atraso de las tarifas de los servicios públicos, de la energía, que si se intenta corregir de golpe, y en realidad habría que corregirla de golpe, porque si se lo hace gradualmente, lo único que se está preanunciando es más y más inflación en el futuro. Pero si se lo intenta corregir de golpe, también hay, digamos, se pueden desatar demandas de aumentos de muchos otros precios y crear un clima como fue aquel del Rodrigazo, ¿no?
Doctor Cavallo, es muy interesante lo que nos está comentando, y antes de ir a un corte, yo querría que vaya pensando en la siguiente pregunta del siguiente bloque, que justamente va en la línea de lo que está diciendo. ¿Cuáles son los riesgos de este plan o cualquier plan de estabilización? ¿Qué puede suceder y qué deberíamos hacer para que ese futuro en Argentina, un país posible, funcione? Vamos a un corte musical y volvemos con su contestación sobre esos riesgos. Hemos escuchado el tango Oblivión, cuyo autor e intérprete es Astor Piazzolla, y esta versión es de 1982. Continuamos con el doctor Domingo Cavallo en Radio Cultura. Nuestro WhatsApp es el 1155571192. Estamos en la página web fmradiocultura.com.ar y nos pueden enviar mails a infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Doctor Cavallo, hablemos otra vez de los riesgos de este o de cualquier plan que podamos tener hacia el futuro.
El riesgo principal es que los anuncios que se hagan y las decisiones que se tomen no inspiren credibilidad, es decir, que la gente no las crea. Cuando uno toma una decisión que en principio debería dar buenos resultados, pero la gente no cree que vaya a sostenerse en el tiempo, puede producir los efectos opuestos, ¿no? Por ejemplo, si se libera el mercado cambiario, una cosa es si la gente piensa que a partir de ese momento el mercado cambiario va a seguir funcionando libremente y va a ser fácil no solo sacar capitales del país, sino traer capitales al país. Pero si después de un periodo de encerramiento se anuncia que se libera el mercado cambiario como punto de partida de un plan de estabilización y la gente no cree que eso se va a sostener en el tiempo, puede haber una demanda enorme de dólares para sacar capitales del país. Al mismo tiempo, digamos, si el anuncio se hace bien y se acompaña con todas las otras reformas que son necesarias, eso debería alentar la entrada de capitales, porque la gente dice, ve, ahora ya no vamos a entrar y no vamos a caer en una trampa de la cual después no vamos a poder salir. O sea que la forma como se diseñe el plan, como se explique a la gente, las características del equipo que la vaya a implementar y la convicción que demuestre el liderazgo político que está detrás de o que empuja ese plan, es fundamental para que inspire, para que sea creíble el plan, porque solo así se van a aventar los peligros, ¿no? Y vuelvo a poner como ejemplo el junio del 85. Los que diseñaron el plan, que terminó llamándose Rodrigazo, eran economistas liberales de prestigio, como por ejemplo Ricardo Zinn, Pedro Pou, y ellos creyeron que el método gradual de ajuste fiscal que había y ajuste cambiario que había puesto en marcha Gómez Morales unos meses antes no iba a ser adecuado para resolver el problema de aceleración inflacionaria que se veía venir por los desajustes fiscales y monetarios de los dos años anteriores. Entonces dijeron, bueno, vamos a producir un ajuste en el precio del dólar y prácticamente decidieron una devaluación o un aumento del precio del dólar del 100%, creyendo que ya en materia salarial se habían terminado las convenciones colectivas con un aumento del 30%, y para colmo, como también había un atraso tarifario muy grande y ese atraso se acentuaba con la devaluación, se dijo, bueno, vamos a dar aumentos de las tarifas de servicios públicos del 150%. Por supuesto, nadie creyó que ese era el final de la historia. En realidad, los sindicatos declararon una huelga general con tiempo indeterminado y terminaron consiguiendo aumentos de salario del mismo orden que había sido la devaluación. Y, por supuesto, todo lo que había sido anunciado se hizo no creíble y al poco tiempo cayó ese equipo económico y la inflación terminó multiplicándose por 5 o por 6 en el año inmediato siguiente. Por eso el peligro de al lanzar un plan de estabilización es que los anuncios que se hagan y las cosas que se prometan no sean creíbles, ¿no? De ahí que mientras mejor preparado esté primero el liderazgo político, que esté firmemente convencido de la necesidad de estabilizar, para lo cual, como dije antes, hay que pensar en un equilibrio fiscal completo del sector público y dejar que funcionen libremente los mercados privados, donde opera el sector privado. Además de esa convicción, tiene que haberse estudiado muy detenidamente cómo se va a recortar el gasto, cómo se van a permitir o se van a liberalizar los mercados. Cuando yo digo liberalizar los mercados, hay que pensar también en liberalizar el comercio exterior, es decir, que el país ya no tenga trabas para exportar y para importar. Todo eso requiere una preparación previa y se debe contar con el equipo de gente que lo pueda llevar a la práctica porque esté convencido. O sea, no es una tarea sencilla, tampoco es cuestión de seguir un recetario de cocina, es toda una tarea política de gran envergadura para poder lograr resultados sostenibles en el tiempo.
Domingo, a mí me gustaría hacerte una otra pregunta, y porque creo que así como me la estoy haciendo yo, se la hacen los argentinos continuamente, porque nos enfrentamos recurrentemente a la necesidad de pasar por estos planes de estabilización macroeconómica. Si la memoria no me falla, en mi vida de adulto, creo que debo haber vivido por 9 o 10 procesos de esta naturaleza. 8 o 9 por lo menos. ¿Por qué estamos siempre pasando por lo mismo? Es como endémico el problema.
En mi opinión, es porque se ha metido dentro de la forma de pensar de políticos y también de empresarios y de la gente en general la idea de que la inflación resuelve problemas, y en realidad la inflación solamente crea problemas, ¿no? Entonces, no es que la gente común sabe que la inflación es mala, pero los que toman decisiones, ya sea en el sector público o en el sector privado, muchas veces ven que un golpe inflacionario, una aceleración de la inflación, resuelve algunos de los problemas que están dentro de su órbita. Lo que no tienen en cuenta es que eso significa más problemas para todo el resto de la población. Ese defecto cultural que a lo largo de muchas décadas se ha desarrollado en nuestra sociedad hace que nunca terminemos de estabilizar una economía, o a veces cuando logramos estabilizarla, y por supuesto la estabilidad no resuelve todos los problemas, ¿no? Por ejemplo, miren en Europa, con el euro lograron estabilizar economías que antes siempre tenían una inflación alta, como la de Italia, la de España, la de Grecia. Pero claro, eso elimina la inflación, y han logrado mantenerse sin inflación por muchas décadas, pero los problemas económicos, muchas veces las recesiones, los desajustes, siguen existiendo. No provocan inflación, pero sí provocan otros efectos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Si la dirigencia política dice, vamos a recurrir a la inflación para resolver esos otros problemas, o se atribuye a la estabilidad la culpa de esos otros problemas, entonces se termina echando por la borda los logros de la estabilización, ¿no? Esto es lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, en Europa a partir del año 2010, cuando se produjo la crisis. Si hubiera sido una crisis del euro, es decir, si por ejemplo Grecia hubiera dicho, bueno, para resolver mi problema me separo del euro y reintroduzco el dragma, que era la vieja moneda griega, y por lo tanto la inflación, entonces hoy en Europa tendrían no solo recesiones y problemas reales, sino además inflación, como estanflación, es decir, lo que tenemos en Argentina. O sea, obviamente que para mantenerse dentro de un clima de estabilidad hay que perseverar, no hay que perder la paciencia, y hay que darse cuenta que los demás problemas no se resuelven automáticamente con tener estabilidad. Hay que encararlos con las reformas estructurales, con políticas adecuadas en distintos rubros, como para, por ejemplo, si uno entró en una recesión, salir de la recesión sin tener que echar por la borda el logro de la estabilidad.
Sí, yo lo único que digo y creo sobre esto que estás diciendo, Domingo, es que y vuelvo al tema del gasto público, los funcionarios, el dirigente político, lo primero que tiene que entender es que él está administrando dinero que no es de él y que tiene que dedicar ese dinero a aquellos objetivos primordiales que son los objetivos del Estado, como es brindar educación, brindar salud, financiar la seguridad, la administración de justicia, y corregir o pautar en aquellos sectores de la economía privada donde el Estado tiene que pautar, como por ejemplo el sector financiero, seguros, etcétera. Y creo que esto es un tema cultural que debemos cambiar.
Sí, ese ya no es un tema del el pueblo que está equivocado, es la dirigencia política que cree que se puede, por ejemplo, financiar cualquier tipo de actividad o de objetivo que tenga el dirigente político recurriendo a la emisión monetaria, en definitiva, o al aumento de impuestos que crean muchas distorsiones, pensando que se logra una especie de equilibrio parcial que a él le satisface, pero no se tiene en cuenta el efecto general que esa decisión toma, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver con la cultura de la dirigencia política argentina. Yo creo que donde hay un proceso de desculturización más adecuado, más grande, es a nivel de la dirigencia política en Argentina.
Domingo, te agradecemos muchísimo tu participación en este nuestro segundo programa de Argentina, un país posible, y esperamos poder contar con usted en futuros programas donde continuaremos conversando acerca de las medidas económicas necesarias para que nos permitan salir de estas crisis recurrentes y establecer una senda de crecimiento sostenida durante los próximos 50 años, que creo que eso debe ser el objetivo de cualquier gobierno. Nosotros creemos que los argentinos no nos merecemos vivir en un país, nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos vivido durante las últimas décadas, y que la juventud no tenga que emigrar de un país de inmigrantes, porque entre todos, dirigentes, políticos y ciudadanos comunes, no hemos sabido generar un país posible, que brinde posibilidades de desarrollo y crecimiento para todo el mundo. Así que, Mario,
muchas gracias, Domingo, por tu presencia, y en nuestro próximo programa hablaremos con un invitado especial acerca de las necesidades de contar con instituciones fuertes y respetables, tanto por los dirigentes como también por el ciudadano común, y acerca del posicionamiento futuro que debiera tomar nuestro país como consecuencia de los cambios geopolíticos que se están produciendo a nivel mundial. Esto ha sido nuestro segundo programa de Argentina, Un País Posible, emitido por Radio Cultura FM 97.9 de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Leonardo, a nuestro operador, y a toda la gente de Radio Cultura.
Gracias, Domingo. Muchas gracias Domingo, por estar con nosotros. Bueno, un gusto.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
Gracias.
Y mucho éxito con este programa.
Gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.